Invitamos a los representantes de las siguientes universidades: Universidad Nacional del Este, Universidad Nacional de Pilar, Universidad Nacional de Itapúa, Universidad Nacional de Concepción, Universidad Nacional de Villarrica, Universidad Nacional de Caaguazú, Universidad Nacional de Canindeyú. Muy buenas tardes a los representantes ya de las universidades citadas, universidades nacionales, del Este, de Pilar, de Itapúa, de Concepción, Villarrica, Caaguazú y Canindeyú. Bienvenido entonces a sus respectivos rectores, a los decanos que acompañan y al equipo técnico que también acompaña a esta comitiva para tratar el proyecto planteado por el Ministerio de Hacienda para el PGN 2019 que afecta a cada una de las universidades aquí representadas. En ese sentido, celebro la practicidad de los señores rectores, porque a todos les une una misma necesidad, los recursos. Así que nombraron como vocero al amigo ingeniero Hidelgardo González Irala, rector de la UNI, la Universidad Nacional de Itapúa. Sin que eso prive de la oportunidad que tengan cada uno de los rectores de intervenir en caso necesario para dar una mayor y mejor ilustración al proyecto de presupuesto. Así que bienvenidos de nuevo. Tiene el uso de palabra el ingeniero Hidelgardo González, rector de la UNI.
Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes, señor presidente, el doctor Arnaldo Samaniego González, señores senadores, diputados, miembros de la bicameral, colegas rectores, vicerrectores. Es un honor para nosotros participar de esta sesión. Y en esta oportunidad quisimos hacer un poco algo diferente. Nosotros estamos denominados un poco en la jerga popular como universidades del interior. Nos lo sentimos eso en forma despectiva, pero sin embargo nosotros somos universidades nacionales instaladas en diferentes regiones del país. Con los mismos derechos y prerrogativas, son universidades nacionales instaladas conforme también al pedido de las autoridades y a la demanda de cada una de las regiones. En general, las universidades que estamos en esa situación, estamos viviendo y estamos pasando por momentos y por necesidades similares. Similares por las exigencias mismas de lo que es la globalización para la educación superior, similares por las exigencias del CONES, del Consejo Nacional para la habilitación de carrera y la permanencia de carrera, similares por las exigencias de la acreditación. Sabemos nosotros que la acreditación hoy es obligatoria y la obligatoriedad, como no lo puede aplicar la ANEAES, lo hace el CONES, que en una tercera instancia de una carrera no presentada, el CONES debe intervenir aquellas carreras para sacar el sistema si es que no acredita o no se presenta en tres oportunidades. Eso hace que una universidad tenga que preparar sus carreras y sus facultades, además de tener legalmente habilitadas, a que éstas deben ser acreditadas con todos los requisitos que eso exige. Dentro de esos requisitos y la mayor dificultad que tenemos desde el punto de vista presupuestario son primeramente en infraestructura. En infraestructura algunos más que otros tienen, pero básicamente todos tenemos una necesidad de una biblioteca bien montada, a pesar de la biblioteca virtual que ya casi todos también contamos, que significa un promedio de 15 a 20 mil dólares anuales para un promedio de 8 mil estudiantes. El CONACYT facilita en un corto periodo, en forma gratuita, a algunas universidades públicas ya esa virtual. Los laboratorios que son exigidos, tanto para el área de la salud como para el área de las ingenierías y de las tecnologías, son exigencias que no podemos llegar a cumplir por la falta de recursos, por la falta de presupuesto y también por la excesiva burocracia que existe en contrataciones públicas para estas adquisiciones. Esas exigencias de infraestructura en biblioteca, en laboratorio y en aulas, sumados a los equipamientos propios y a la cantidad de libros que por lo menos se necesita un 300 millones, 400 millones al año para poder mantener actualizada la bibliografía, es un denominador común para todos. Necesitamos, porque la ley nos obliga a contar con profesores de tiempo completo, profesores de tiempo completo que como mínimo debe tener 20 horas semanales en la universidad con sus tareas propias. Tiene una parte de eso que lo puede dar como cátedra, pero eso significa tener un médico, tener un ingeniero, tener un abogado o un educador a tiempo completo, significa recursos y hay una parte importante. También lo mismo ocurre con los profesores investigadores. Para poder fomentar la investigación, para poder realizar la investigación, se necesita de recursos humanos. Se exige también que dentro del plantel docente tenga un porcentaje de doctores y máster, lo cual significa un incentivo a los propios docentes, que en este momento en casi todas las universidades no tenemos el rubro, el escalafón docente. Hasta ahora no hemos logrado tener un escalafón docente. El titular, el adjunto y el asistente o el encargado de cátedra ganan el mismo sueldo. Hay sueldos todavía de 400, de 500 mil guaraníes mensuales. Todos pasamos por esa necesidad. En los programas de extensión, que forman parte de los tres ejes fundamentales de la universidad, de la academia, la investigación y la extensión, necesitamos de profesores de extensionistas. Hay regiones como el norte, el sur y el este, donde realmente se necesita de estos extensionistas que pueden llegar a paliar la necesidad incluso del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Salud, con estos trabajos de extensionista que la universidad lo puede administrar académicamente. Esa necesidad de la internacionalización, que hoy ya no es una moda, la internacionalización por la necesidad de la globalización significa un cambio de paradigma, de tener departamentos de internacionalización, de prepararle a los jóvenes para la internacionalización, y eso representa un monto de dinero importante. Pero sabemos nosotros que el país tiene un presupuesto que es un presupuesto limitado, y las necesidades dentro del país son varias, y el Parlamento lo sabe muy bien, porque siempre lo definimos al Parlamento como la caja de resonancia de las necesidades de la ciudadanía, y hemos encontrado respuestas siempre. En esta ocasión, el presidente de la AUPP, el doctor Víctor Ríos, quien preside a la Comisión de Rectores, nos hemos reunido antes de entrar y queremos proponer al parlamento una modalidad un poco diferente, porque teníamos cada uno detallado en nuestras propuestas. Plantear un monto que pudiera ser razonable para las 7 universidades instaladas en el interior y que tienen un factor de preponderancia para el desarrollo de la región y para evitar la migración de nuestros jóvenes a la capital o al exterior. Y para ese caso queremos proponer a la plenaria una suma de 15.000 millones de guaraníes para cada universidad, y que la universidad, al llamado de la bicameral, pueda venir el administrador o su rector o el vicerrector para cualquier aclaración que se pueda hacer, y que la universidad pueda aplicar en una proporción importante y razonable a infraestructura, a edilicia, a la parte ambiental, a la adquisición de equipo, a la investigación, a tiempo completo y al escalafonamiento. Estas propuestas, que estará en manos de la comisión bicameral y nosotros a disposición, podemos dar los detalles. Es una modalidad que queremos hacer de tal manera que, mirando los departamentos, el impacto político que pueda dar de los departamentos, el impacto político que pueda dar el gobierno naciendo en el parlamento, que esos montos puedan retribuirse a cada uno de los departamentos para bien de la comunidad y de los jóvenes. Eso es lo que planteamos. Cada rector tiene su propuesta para poder aclarar, algunos mucho más, otros menos, pero en un promedio general hemos consensuado que un monto razonable para pedir al Estado paraguayo para que la educación superior esté al nivel. Existe en este momento una demanda, la sociedad exige de buenos médicos. Tener buenos médicos significa tener buena infraestructura, tener buenos profesionales. Hay acá entre ustedes senadores que manejan el tema, fueron ministros de salud, lo conocen a cabalidad, y creo que hasta ahora las universidades públicas hemos demostrado seriedad en el manejo de las carreras, en los ingresos, los exámenes de ingreso. Jamás existieron demandas ni denuncias en los exámenes de ingreso, que son con exámenes de ingreso y de admisión. También la relación de ingresante con egresados ya es una relación razonable, no como ocurre en países vecinos, en donde se acumula la gran cantidad de estudiantes en el primer y segundo curso para tratar de aumentar la tasa de universitarios. En el Paraguay, en las universidades públicas son limitadas las plazas, pero en una proporción importante de los alumnos que ingresan llegan a egresar. Eso es, presidente, el planteamiento con todos estos ejes que queremos proponerle, y están a disposición cada uno de los rectores para las aclaraciones, y que posteriormente se pueda distribuir y llamarnos en cuanto sea necesario.
Muchas gracias, rector. Saludar también a los demás rectores de la Universidad Nacional del Este, señor Jerónimo Laviosa, su vicerrector, señor Osvaldo de la Cruz, a los decanos de la UNE, la licenciada Blanca Totil de Morel, de Filosofía, licenciado José Sánchez, de Ingeniería Agronómica, la Universidad Nacional de Pilar, en representación del rector, el vicerrector don Adolfo Villafoa, y en representación, y su rector en representación del Senado. Decanos, doctor Eber Villalba, Facultad de Ciencias Tecnológicas y Artes. La Universidad Nacional de Concepción, su rector, señor Clarito Rojas Marín. Los decanos, señores Cornelio Velázquez, de la Facultad de Ciencias Agrarias. Gerardo Lang, Facultad de Ciencias Empresariales. Y la señora Josefina Velar, de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Universidad Nacional de Villarrica, rector don Simón Benítez Ortiz, de la Universidad Nacional de Caguazú, rector don Hugo Ramón Jiménez, Universidad Nacional de Canindeyú, don Mariano Adolfo Pacher Morel. Muy bienvenidos entonces. El planteamiento en representación de todos los rectores lo hizo el rector de la UNI, don Hidelgardo González, quien planteó una ampliación promedio de 15 mil millones de guaraníes por cada una de estas universidades citadas, en promedio, y en donde el porcentual iría más en inversiones físicas, entiendo, ¿verdad?, que en gastos corrientes. Entonces, básicamente, esa es la propuesta hecha por ellos. No sé si algún rector quiere...
Quiero referirme brevemente a que ese monto planteado por nuestro vocero también implica atender los requerimientos de los crecimientos vegetativos. Las 7 universidades públicas del interior ofertan carreras que están en etapa intermedias y que por los sucesivos recortes, por los topeos financieros recibidos del Ministerio de Hacienda, se fue atendiendo por una suerte de reingeniería permanente, pero esa reingeniería también llegó a su límite. Entonces, además de los ejes ya citados por el ingeniero Hidalgo González, también hablamos de crecimiento vegetativo y también la atención, en caso concreto de la zona norte del país, de las extensiones en lugares estratégicos, como el caso de curso funcionando en Fuerte Olimpo, curso funcionando en Ubiyaú o filiales funcionando en la ciudad de Horqueta, por ejemplo. Son algunas referencias. Y además de eso, creo que el monto citado por nuestro representante es racional en el sentido de que estamos llevando 6 años consecutivos en donde no se ha experimentado ningún tipo de crecimiento de presupuesto, más bien un efecto negativo por los topes financieros. La misma intención tenemos que dentro de ese monto se atienda mínimamente una recategorización del grupo de administrativos de las universidades públicas. Solamente ese agregado, señor presidente.
Muchas gracias, rector. Entonces, agradeceríamos que nos acercara acá en la mesa, los detalles de la ampliación, si podemos ver, independientemente al promedio que ya se estableció. Rector.
Muy buenas tardes, señor presidente, doctor Arnaldo Samaniego, honorables congresistas de la bicameral, queridos colegas. Bueno, resulta que las universidades públicas, como bien mencionó el rector Hidalgo González, todos hemos participado en procesos de acreditación por la ley de la NEAES. En el caso de la Universidad Nacional del Este, todas sus carreras están acreditadas y cada unidad académica, de acuerdo a estas acreditaciones, realizan un plan de mejoras que lógicamente la unidad académica acuerdan con todo su plantel académico. Y es por eso que la Universidad Nacional del Este ha hecho un planteo sobre la ampliación necesaria, un presupuesto necesario que creo que se ha repartido a todos los congresistas, una necesidad presupuestaria. Nuestro pedido global es 55 mil millones, ¿verdad? Y existen ahí los cargos correspondientes que el plan de mejora de cada unidad académica establece. En la Universidad Nacional del Este existe docentes categorizados que no cobran el nivel que debe cobrar por el estatuto de la universidad. Y también las inversiones, como bien mencionaron, que se necesita para cumplir un plan de mejora de 5 años que luego se vuelva a reacreditar la carrera. Por lo tanto, ese es el pedido, señor presidente. Y nosotros estamos dejando la carpeta con la solicitud con todos los datos especificados.
La UNE, entonces, la excepción que confirma la regla. Tiene el uso de palabra el diputado Justo Zacarías.
Para avalarlo. Parece mentira, señor presidente. No estaba combinado. De cualquier manera, yo celebro que haya una coincidencia entre las universidades y hagan un planteamiento aritmético. Nosotros tenemos la obligación de que nuestros planteamientos ante ambas cámaras del Congreso Nacional sean un poquito más que aritméticos. Comentaba acá con los compañeros que que hace aproximadamente 10 años atrás se hizo una división aritmética de lo que era la merienda escolar que estaba en el presupuesto del Ministerio de Educación y Culto, y se distribuyó de forma igualitaria en todos los departamentos. ¿Qué sucedió? Hay departamentos que hoy tienen merienda escolar para 100% de los alumnos, 100% de los días, y hay algunos que no llegan al 50%. Algunos departamentos no pueden llegar al 50%. Porque se hizo una división aritmética dividiendo el valor que tenía el Ministerio de Educación por un número igual. Yo rápidamente vi algunas de las presentaciones y visto que existe evidentemente diferencia entre las facultades con un número mayor de alumnos, un número mayor de profesores, un número mayor de funcionarios, un número mayor de carreras y otras un poco menor. Yo creo que recogemos, por lo menos yo recojo con muy buena impresión ese número promedio, pero creo que yo sugeriría en algún momento que se realice una cierta proporcionalización. Sí creo y estoy convencido de que las universidades del interior, como dijo el señor rector, deberían ser contempladas, deberían tener una ampliación presupuestaria, deberían ser tratadas con más cariño presupuestariamente, porque son nuevas y muchas veces se les quiere atender con el mismo crecimiento vegetativo que una universidad que ya es antigua, y sin embargo el crecimiento de ellos, que muchas veces son cuestiones más puntuales, exigen de mayor presupuesto. Y por sobre todas las cosas también estamos viendo en tabla algún método de comparación tenemos que tener. Si decimos que queremos 7% del Producto Interno Bruto para educación, sin especificar en qué, también es interesante verificar y ver cuánto nos cuesta un alumno en una universidad nacional, en tal o cual universidad, para que haya una suerte de convergencia, por lo menos con el correr del tiempo. Creo que las universidades nacionales del interior tienen que tener una consideración muy especial. Lo defenderé en su momento en el ámbito de la comisión y seguramente habrá unos colegas que acompañarán. A veces no es tan fácil. Los números son muy fáciles de escribir, pero muy difíciles de conseguir. Una cuestión es lo que queremos, otra cosa es la realidad. Pero creo que hay necesidades muy, muy fuertes en la Universidad del Interior. Y tenemos un valor de referencia que nos deja acá el rector, sobre el cual podemos trabajar, desde mi punto de vista y mi opinión personal, con una suerte de proporcionalización para que se pueda hacer un equilibrio mejor y no un crecimiento puntual que supere las expectativas y en otras no alcance ni en un pequeño porcentaje. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. A propósito del regionalismo, nomás aclarar que Asunción no cuenta con universidad, salvo dos facultades, la de filosofía y la de derecho. Tiene el uso de palabra, muchas gracias, la diputada María Cristina Villala.
Muchas gracias, presidente. Saludándole a los rectores, decanos de las diferentes universidades del interior de la República. Celebro que se abloquelen, porque yo creo de que las necesidades de las universidades, ya que ustedes tienen un gremio y seguramente hablan, conversan en forma permanente de las grandes y de las grandes necesidades que tienen en cada rincón de la República. Las universidades transformaron y siguen transformando los pueblos del interior, y constancia de eso es nuestra universidad, que es la Universidad Nacional de Canindeyú. Hoy cuentan con carreras acorde a las características mismas del departamento. Tenemos veterinaria, agronomía, ciencias de la salud en el área de enfermería, tenemos también ingeniería en informática, tenemos derecho y contabilidad, y los chicos están muy consustanciados con esta universidad. Y me gustaría mucho, en su momento se conversó aquí a la visita del señor ministro de Hacienda, y una de las senadoras le consulta en su momento, de nuevo ministro de Hacienda, ¿no se previó el tema del crecimiento vegetativo para las universidades? Nosotros tenemos que asegurarle a los chicos que su carrera va a continuar creciendo y que tengan la seguridad de que van a contar para el año que viene con los mejores docentes. Por eso que es importante, señor presidente, que haya un sinceramiento, porque en la mesa le consulta el señor ministro a los viceministros y le dice, lo que pasa es que las universidades no están gastando todo su dinero. Y acaban de hablar algunos rectores recientemente del topeo, hablan de lo que es la disponibilidad presupuestaria, que no va acorde a la realidad y a lo que no va acorde a las exigencias que tiene cada universidad. Y me encanta y celebro de que ustedes hoy digan, bueno, vamos a lanzar una suma de 15 mil millones y da una apertura de que podamos sentarnos y analizar y hacer la distribución de acuerdo a las realidades de cada universidad. Yo creo que es una actitud muy madura de las universidades del interior de la República, porque esto es lo que realmente ellos necesitan, infraestructura. ¿Cómo vas a asegurar el siguiente año si no tenés un predio? Y si hoy se habla de los predios que tenemos en la Universidad Nacional de Canindeyú, lo hemos hecho los gobernadores y la gobernadora, que en su momento hemos sido administradores. Hoy también se habla, y es importante nosotros como parlamentarios analizar la situación en la cual se abren las posibilidades también de los entes binacionales. Hemos escuchado al presidente, al director de Itaipú, al director de Yacyretá, contribuir en las áreas sociales. ¿Y qué mejor invertir en el área de educación y de investigación? Por eso, presidente, yo sé, recién decía un senador que salía de aquí, trabajen sí que los diputados, porque nosotros lo vamos a hacer todo en el Senado. Puede ser que sea cierto, y sabemos que en la realidad es así, pero creo que cada uno aportamos y creo que se tiene que respetar también las realidades que se traen con cada intervención, porque hablamos con causa y hablamos con conocimiento. Por eso, señor presidente, me gustaría muchísimo que los administradores de cada universidad trabajen con el equipo de la bicameral y que también nosotros como diputados y senadores nos abloquelemos y de esa manera transmitámosle al gobierno nacional que sí defendemos las universidades del interior de la República, porque son los que transforman los pueblos, transforman las generaciones. Por eso, presidente, es un compromiso que quiero hacer de parte nuestra para que este planteamiento del portavoz de todas las universidades ya nos ha dicho de que con esto ellos estarían avanzando en el buen funcionamiento de cada casa de estudio. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputada. Tiene el uso de palabra el diputado Celso Kennedy.
Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes para todos los rectores, decanos y acompañantes de las distintas universidades nacionales. La verdad de las cosas que esta siempre va a ser una discusión un tanto delicada, tratar el tema de las universidades nacionales. Y vamos a tener que probablemente adoptar algún sistema de mecanismo en donde específicamente se tendría que dar una oportunidad para que se pueda anticipar incluso el presupuesto que se tiene que otorgar a los años siguientes. Porque si debiéramos de otorgar presupuesto en función de la cantidad de matriculados, existe la posibilidad de que de repente se juegue a matricular nomás alumnos de alguna manera. Está el tema de las facultades que son más costosas, que una universidad tiene, otra universidad no lo tiene, eso. Es difícil siempre saber definir. Yo creo que existe una necesidad de que los señores decanos realmente hagan una mayor participación con las autoridades parlamentarias. Me imagino también lo hacen con los ministros de Hacienda para poder entender con mayor claridad. Porque en este momento, teniendo todos estos datos disponibles a nuestra disposición, que son solamente números, yo encuentro que la sumatoria de las 7 universidades nacionales del interior son 400.000, un poco más de 400.000 millones, ¿verdad? Con el aumento presupuestario que ellos nos solicitan, llegan a un poco más de 500.000 millones. La Universidad Nacional de Asunción recién nomás nos pidió, o sea, está presupuestado por el Ejecutivo 1.367.000 millones y un poco más, y nos solicita una ampliación presupuestaria. Y tal vez nosotros tengamos un parámetro de medición por la cantidad de alumnos, una herramienta, pero tampoco sería muy justo esa cuestión por lo que yo dije, ¿verdad? Lo que necesitamos es saber con claridad, finalmente, en función a uno ya tiene infraestructura, otro no lo tiene. Tenemos que tener una buena participación de qué es lo que acontece a cada universidad. Y eso solamente si empezamos a asignar por equipos así para tratar por universidades, es lo que vamos a tener de alguna manera algunas informaciones que sean más precisas para hacer más justas también finalmente a la hora de otorgar ampliaciones o no otorgarlas. Esa es la impresión que yo tengo, pero de todas formas me gustaría tener por lo menos los datos de cantidades de alumnos de cada una de las universidades y también de las facultades, y no ahora, porque ahora estamos muy limitados de tiempo, pero por lo menos para después poder entrar a trabajar fuera de esta reunión que tenemos en este momento, señor presidente. Gracias.
Gracias, diputado. Señor rector.
Muchas gracias, me pone muy contento la discusión que se está haciendo. Y haciendo un poco alusión a lo que decía el senador Zacarías, en el tema de la medición por alumno no es algo aplicable a la educación. El Banco Mundial, en su tendencia a privatizar la educación, precisamente mentaliza a los gobiernos de que es más negocio de que no existan universidades nacionales, sino que existan universidades privadas. Contra eso hemos luchado, hemos hecho una declaración, participamos en Córdoba, en que la educación superior no es una mercancía. Si yo tengo 40 jóvenes estudiantes que tengo que formarlo y tengo una carrera que está acreditada a nivel nacional y a nivel de Mercosur, evidentemente que el costo de ese estudiante no voy a poder dividir por 400 estudiantes que está estudiando en otra carrera. O sea, el análisis aritmético, como usted señala, es lo otro. El análisis aritmético es dividir por cantidad de estudiantes, inclusive donde se mete la inversión, que no es un gasto corriente que tiene que meterse en el costo, porque es una inversión del Estado, un edificio del Estado. Los rectores tenemos conocimiento pleno de nuestras necesidades. Cada uno con toda sinceridad ha puesto, pero mirando la limitación presupuestaria, mirando lo que se escucha, la solidaridad que existe es de que un monto razonable cada rector pueda, cada universidad con su consejo, pueda optimizar esos recursos y usar en donde necesita. Si yo tengo una cantidad de alumnos y por eso voy a recibir mucho más dinero, ese ejemplo que recién lo dio el senador o diputado Celso Kennedy, también es cierto, si sumamos la cantidad de estudiantes que tienen todas las universidades comparada con otra y el monto total de los estudiantes, el costo de estudiantes de alguna universidad es muy superior al costo, ¿verdad? O sea que nosotros somos conscientes, o sea que si yo por la cantidad de estudiantes voy a tener un mayor flujo de dinero, el que tiene menos estudiantes va a tener menos calidad va a tener menos calidad, porque traer un profesor del extranjero para 10 estudiantes es lo mismo que traer un profesor extranjero que dicte clase para 50 estudiantes. O sea, la ecuación del costo por estudiante yo creo que no es aplicable. Manejamos perfectamente. En este momento lo que se ha percibido es de que con un monto, lo mismo ocurre con Fonacide, que en este momento acá en el Parlamento entiendo existe una posibilidad de que entre de vuelta a las universidades también como miembro, de tal manera a participar de esto. Las universidades estaban vedadas en esta participación. Es nada más que por eso, pero aclaramos que estamos abiertos para la bicameral o para cualquier miembro que nos consulten en dónde van a estar aplicados esos fondos. Evidentemente que hay universidades que entre nosotros que han presentado 60 mil millones, 40 mil millones, 20 mil millones, 5 mil millones, y hemos consensuado de tal manera que respondiendo al país, que esos beneficios lleguen al país, es lo que hemos pensado. Pero no se preocupe, senador Zacarías, de que eso va a estar bien orientado. No es que va a haber un monto de dinero para una universidad pequeña. Acaba de decirle la diputada Cristina, en el caso del doctor Pacher, él por la dimensión de su universidad no puede salir de 20 mil millones de guaraníes y se priva de la internacionalización, se priva de la investigación, se priva del tiempo completo, que solamente va a tener a través de un monto. O sea, no podemos dividir por su cantidad de alumnos. Entonces, es un poquito a ese acuerdo lo que hemos llegado, por eso yo me animé a aceptar ese desafío de ser un vocero. Y abierto para que el administrador aclare o el rector en donde sea, porque nos parece un monto razonable, son 100 mil millones para todo el Paraguay en la educación superior, manteniendo que no es un bien transable, no es una mercadería, sino debemos de ofrecer de calidad. Casi todos tienen la facultad de medicina, que creo que excepto Karim de Yu y Pilar, que ya tiene, cuenta con un hospital con todas las comodidades, pero que aún no cuenta con la carrera de medicina, pero después todas tienen, y todas acreditadas por la ANEAES y dos de ellas acreditadas por el Mercosur. Entonces, en ese sentido, y también las carreras de ingeniería están todas acreditadas. Nada más que por eso, de cualquier manera, que si no se acepta esa propuesta, entonces cada uno entraremos con nuestros proyectos. Y creo que es el camino más indicado. Muchas gracias, señor.
Última intervención acá del rector.
Sí, buenas tardes a todos. La realidad es que quiero concordar con que somos universidades nuevas, pequeñas y con necesidades diferentes. Pero quiero recordarle a los presentes que todas las universidades estamos siendo evaluadas por la ANEAES, que tiene un solo tipo de medida para todas las universidades existentes. Entonces, por un lado tenemos los recursos estatales que son limitados para ser evaluados de la misma manera por este órgano estatal que nos exige tener absolutamente todos. Docente a tiempo completo, infraestructura necesaria para acreditar nuestras carreras. Y la Universidad Nacional de Canín de Ayú tiene en este momento 3 sedes físicas. En Salto del Guairá, con un campus de 2,5 hectáreas, y toda la infraestructura prácticamente ha sido colaboración de las gobernaciones desde el inicio de la educación superior en el departamento. De la misma forma, en Curuguaty, donde tenemos 37 hectáreas, sin la colaboración y la alianza estratégica establecida con los órganos departamentales y municipales, era imposible tener esa infraestructura. Necesitamos de los otros aportes en docentes a tiempo completo, funcionarios que permitan, por ejemplo, en Curuguaty necesitamos, al tener la carrera veterinaria, un hospital veterinario, que sin eso es imposible acreditar la carrera. Consideramos ese monto necesario para el trabajo que estamos realizando, señor presidente, y quiero recordarle a la concurrencia que el 13 de octubre el Grupo Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional recomienda a todos los países invertir en las personas. en invertir en el capital humano, y es en las universidades donde hacemos esa inversión. Muchas gracias.
Gracias, rector. Tiene el uso de palabra el senador Buzarkis.
Gracias, presidente. Quiero nomás hacer una reflexión muy breve. No sé si alguien ya se refirió al tema. Yo personalmente siempre estuve de acuerdo con que haya competencia. No tengo nada contra las universidades privadas, pero hay cuestiones muy llamativas del presupuesto de gasto de la nación paraguaya. Y no solamente voy a hablar de las universidades. Por ejemplo, voy a hablar de las famosas ONGs, organismos no gubernamentales, supuestamente. No son gubernamentales, pero reciben plata del Estado, en este caso del gobierno. Por ejemplo, están los famosos fondos para la capacitación de docentes, por ejemplo, plata pública. Y ese dinero va destinado a las universidades privadas. No tengo nada en contra de las privadas, pero con la plata del Estado paraguayo se están fortaleciendo universidades privadas y debilitando la universidad pública. Y cuando digo pública, la universidad pública debe ser pública para la gente, porque al invertir en el privado, no solamente lucran los privados, y aclaro que no tengo nada en contra, y está bien que ganen su dinero, pero encima el alumno, el más humilde, va a pagar otra vez una cuota en el privado. Yo creo que el Estado paraguayo tiene que enfocarse con todos sus medios y recursos en fortalecer la universidad pública, pero también como un principio de equidad. No quiero entrar en generalizaciones, pero así como hay universidades muy fuertes en el país, hay universidades públicas muy debilitadas. Y hago una última reflexión. Yo no voy a entrar en particularidades, pero sería importante analizar un poco también los gastos administrativos en general, dentro de la racionalidad, pero la pieza angular de la educación no es el edificio, no es el aire acondicionado, no es la infraestructura, podemos construir infraestructura, el docente, el que enseña, el catedrático, ese tiene que ganar bien en serio. Tiene que haber un estímulo en serio para que uno quiera ser docente y darle estatus, darle jerarquía en serio. Digo esto, y no necesariamente estoy hablando de números, pero estoy hablando de la visión de la universidad. Se habla tanto de investigación. Investigar tiene su costo. Tiene su costo. Y lleva su tiempo. Pero también esa investigación hay que hacerlo con el sector privado, ¿verdad? Y el Estado también, el propio Estado paraguayo, empezando por los ministerios, pongo ejemplos, sean obras públicas, salud, tienen que también acudir más a las universidades en cuestiones de consultoría, por ejemplo. O sea, fortalezcamos lo público con dinero público, aclarando que no tengo nada contra el privado, porque si seguimos con la tendencia de ir a lo privado, lo que vamos a terminar es privatizando la educación y va a ser un beneficio para un grupo. Ni siquiera alcanzamos el 20% como país en cobertura universitaria, comparado a otros países de la región que van al 50%, al 48%. Esa es la realidad de la educación universitaria. Gracias.
Tiene la palabra el senador Dionisio Amarilla.
No va a hacer preguntas. Solamente congratularle a los retail. Es que estamos cerrando, pues, todo. Yo tengo que celebrar en público el acuerdo al cual han llegado los rectores. Y creo que esto nos interpela a tomar muy en serio la propuesta del rector de la UNI, en el sentido de considerar la cifra que acaba de proponernos. Pero también creo que es justo mencionar que hay criterios que a su vez devienen de protocolos internacionalizados que establecen parámetros, aristas que se toman para certificar las universidades. Y no solamente el salario es importante, la infraestructura, la biblioteca, los multimedios didácticos, los salones de bienestar estudiantil, inclusive la infraestructura deportiva, incide. Entonces, mucho cuidado con hacer discursos virulentos desconociendo las otras dimensiones. O si no, estamos cayendo en el campo de la demagogía, inclusive en detrimento de esos protocolos que hoy venimos a defender aquí, porque cuando anunciamos y enunciamos nuestro apoyo a la acreditación de carreras, estamos hablando de esos elementos, por un lado. Y en segundo lugar, creo que alguien tiene que pararle a esta crítica de los que se hacen hacia las gemelas de gestión privada. Y yo hoy la voy a parar. Ese discurso es para una interna partidaria, no es para este tipo de ámbito. Porque las de gestión privada surgieron justamente por la demanda insatisfecha y coadyuvan para el fortalecimiento del sistema. Creo que el presidente del CONES puede ilustrarnos mejor sobre ese tema. Porque reitero, limitarnos solamente a pretender remunerarle mejor a los docentes y descuidar las otras aristas nos va a llevar al precipicio, señores. Todas las aristas y dimensiones son importantes para fortalecer finalmente al sistema educativo terciario. Y eso probablemente es lo que hoy tiene mayor literatura en las bibliotecas. Resignificar la labor docente es importante, pero no es la única. Gracias.
Gracias, senador. Menos mal, íbamos a terminar ya. Tiene el uso de palabra el diputado Colin Soroka.
Gracias, presidente. Bienvenido al ingeniero Delgado González. Yo quiero aprovechar hoy, mi querido Delgado, agradecerte por el compromiso que tenés con el departamento de Itapúa y la alta calidad que tiene la Universidad Nacional en el departamento de Itapúa. Pero también no coincido mucho con Dionisio, donde dice que tal vez hay una demanda insatisfecha. La mayor competencia en la parte educativa hoy es la facilidad de universidades bajo garaje y la facilidad de obtención de títulos, de repente. Entonces, donde te es difícil, no peleas, y donde es difícil, a veces no preferís no acceder, ¿verdad? Entonces, hay muchos, creo que muchos criterios que van por ese lado. Así que, comentarte, mi querido Delgado, que al menos nosotros que venimos de ese departamento estamos orgullosos de tener a la Universidad Nacional y a los técnicos de primera, tantos médicos que van saliendo hoy día, reconocidos del departamento de Itapúa. Y las cosas que se hacen bien hay que aplaudir, y las que hacen mal hay que criticar. Así que ojalá en algún momento tengan en cuenta de crear, también dentro del presupuesto, una secretaría de control con mayor auge, que tenga un presupuesto para que se pueda mover y controlar realmente todas estas universidades que están dañando la educación al Paraguay. Tenemos muchas denuncias dentro de eso, nos llegan, pero casi en forma informal, ¿verdad? Pero hago un grito y una súplica, mi querido Delgado, de buscar la alternativa de regularizar esa gran problemática de las universidades de garaje. Están saliendo médicos y enfermeros sin tener la mínima idea inclusive de lo que es su carrera. Así que felicito y quería no permanecer callado a esto y por lo menos elevar esta consulta de que en algún momento podíamos presupuestar dentro de lo que es esto también un sistema mayor, porque donde nos comprometamos todos, pero sin presupuesto no nos podemos mover también, como dicen muchas. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, diputado. Muchas gracias, senadoras, senadores, diputadas, diputados, señores rectores, decanas, decanos de las distintas universidades nacionales del país. Si no hay otra consulta, entonces damos por terminada la sesión de hoy. Agradeciendo a la primera línea de la Cámara Alta, que renunció a su legítimo derecho de hacer la solicitud.